Día del Todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo, cuando son ya las 4 de la tarde con 16 minutos. Nos vamos a poner en contacto con una idea muy positiva que nos llena de esperanza también en estos días tan difíciles con tanta muerte, ¿no? Ya nos acercamos a las 8.000 muertes, sumando las que están confirmadas, más las que el gobierno irá entregando semana a semana los días sábados, ¿no? Que son las muertes que no han podido ser confirmadas con un examen de PCR. Lo cierto es que tenemos miles de muertes en nuestro país por el COVID-19 y es por ello que se hace tan importante esta idea del Memorial COVID en nombre de todos los chilenos que hoy no están. Estamos en línea con Carla Zambrano, quien es co-creadora del proyecto y nos va a dar más detalles sin duda. Carla, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Richard, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Un gusto para nosotros poder conversar contigo y aproximarnos a esta idea que aparece como una idea bien interesante para reunir, para sanar muchas veces también en medio de esta catástrofe, ¿no? Tenemos ya casi 8.000 casos confirmados de muertes. Cuéntanos cómo surge la idea para poder también contener con esta iniciativa.
Sí, mira, yo vivo en Madrid. Entonces todo el tema de COVID y el confinamiento lo viví un poco antes que en Chile, y en las conversaciones que teníamos constantemente con una colega psicóloga también que estaba en Chile, un poco yo iba compartiendo con ella las situaciones que estaban ocurriendo acá, y como psicóloga teníamos bien puesta nuestra atención en las implicancias que podía tener esto en la salud mental de las personas. Entonces, en esa línea, cuando ya empieza el confinamiento en Chile, cada día que se daban las cifras, nosotras conversábamos un poco y veíamos cómo esto iba creciendo, y al mismo tiempo observábamos que efectivamente, dentro de una lógica epidemiológica y poder mirar cómo va evolucionando la pandemia, los números son necesarios, pero nosotras entendíamos que detrás de esos números hay familias, detrás de esos números hay personas, hay historias, y desde ahí surge esta idea muy autogestionada. Fue, como te digo, una conversación entre las dos. Dijimos, bueno, tratemos de hacer algo que sea absolutamente libre, en el sentido que lo gestionamos nosotras, no necesitamos nadie más, para que sea gratuito y abierto y voluntario para toda la gente que quiera utilizar ese espacio para poder dar un homenaje de alguna manera a sus seres queridos que fallecieron, y al mismo tiempo salir de esa lógica de cifras y poder entrar a lo más humano, ¿no? A la historia de estas personas que están detrás de esos números.
Muy bien, y en ese sentido, Carla, ¿cómo va a funcionar en la práctica el memorial? ¿En qué etapa de desarrollo está y de qué manera las personas que tienen, ¿no?, a alguien ya perdido se pueden aproximar a la plataforma para también ser incluidos de alguna manera?
Sí, mira, el memorial la verdad es que lo terminamos como está ahora, que está ya más estructurado, hace una semana, está recién. Y por lo tanto, la forma en la cual las personas que lo deseen pueden ingresar es a través del sitio web, que es www.memorialcovid.cl, y dentro del sitio hay un formulario de contacto desde el cual pueden mandar información para que nosotros nos podamos contactar con ellos. De todas maneras, al enviar el formulario de contacto, inmediatamente les llega un consentimiento, un poco en el sentido de que esto es transparente y voluntario. Entonces van a poder decidir si quieren compartir la información con nosotras o no, y en realidad más que con nosotras, con todos. La idea del memorial está relacionado también con poder tener una contención comunitaria que hoy día, producto del confinamiento, y que es muy necesaria en procesos de duelo, no existe. Entonces, sí. Nuestra idea también es poder compartir ese apoyo desde este portal. Y la otra manera en la cual se puede acceder también, dentro del mismo sitio web, hay un hay un botón que dice escríbenos, y eso contacta directamente a un número de WhatsApp, y también se pueden contactar con nosotras por esa vía. Al mismo tiempo, otra cosita, disculpa, que no solamente eso, porque también entendemos que puede que haya personas que no quieren, en este momento no están preparadas para escribir una carta a sus seres queridos y poder colocarlas en el portal o poder hacerle un homenaje en el memorial, y al mismo tiempo por eso hemos dejado un espacio con información profesional en relación al duelo, para que las personas que les interese también puedan tomar esa información, y si puede servir de apoyo, también está.
Sí, es un espacio de contención, es un espacio de compañía, de apoyo, y por supuesto que aparecen historias de vida, algunos recuerdos muy bonitos, ¿no? En esta parte, precisamente, de las cartas de despedida, uno ya se puede encontrar con algunas que están publicadas, ¿no? Por ejemplo, a mi amigo Ricardo dice un texto, ¿no? Son textos públicos, esto, ¿no? Y por ello también sirve a la gente que ha perdido a familiares o amigos, para comprender que su historia también es compartida por otros, ¿no? Por ejemplo, este mismo texto dice: recuerdo que cuando hace unas semanas conversábamos sobre juntarnos para dialogar sobre esos proyectos, esos sueños, esos chistes y anécdotas, con un café con torta y alegres tardes de tertulia, con esperanza de mejorar el mundo. Hay allí un recuerdo que permite elevar también la memoria de estas personas que se han ido, y también mantenerlas de alguna manera con ellos en este proceso en que todavía deben aprender, ¿no?, lo que significa el duelo.
Sí, correcto. El memorial en sí está dividido en dos secciones, por decirlo de alguna forma. Una que es un homenaje, en el cual es como un obituario, entonces tú puedes subir una fotografía de tu ser querido y colocar, ¿no es cierto?, alguna información que te parezca que destaca, que es importante y que lo representa, es como un homenaje pequeño. Y otro lado, el epistolario, donde efectivamente la carta es una técnica terapéutica también, como para poder expresar las últimas palabras a tu ser querido que ya no está. Y esa, por ejemplo, y esa área también puede ser anónima, porque entendemos que los procesos de duelo son súper particulares, que no hay que presionarlos de ninguna manera. Entonces también entendemos que puede ser que alguien no quiera poner su nombre, no quiera tampoco poner el nombre de su ser querido, pero quiere expresar sus emociones ahí, y también está ese espacio, ¿no?, que un poco hemos tratado de ser súper respetuosas de los procesos, y entendemos también que el duelo se vive de forma muy particular. No existe un traje o una única forma de vivir etapas, como se pensaba hace algún tiempo, que son lineales y una tras otra. No, cada uno va a ir, ¿no es cierto?, como dices tú, como adaptándose a esta nueva vida sin tu ser querido de la forma que mejor pueda en ese momento.
Sí, y es importante también saber lo que significan estos rituales terapéuticos, ¿no? Reiteramos ese concepto, porque es una forma de despedida que de alguna manera reemplaza al ritual de duelo tradicional, como son, por ejemplo, los grandes funerales, con mucha gente, con mucha música. Hoy todo eso está muy reducido, restringido, y es por ello que estas otras vías pueden servir, ¿no? Aquí mismo en las cartas hay una carta a una madre en donde dice: nuestro compromiso era cerrar tus ojitos el día de tu muerte, pero eso no se pudo cumplir. Entonces, por ello la carta u otras formas de despedir, sin dudas que sirven, ¿no?
Sí, correcto. Mira, hay una cosa que es bien importante: los procesos de duelo son naturales, son normales, no tienen nada de patológico, y eso es un punto que es muy importante, porque en una sociedad que tiende a patologizar y tratar de buscar un medicamento para todo, no, el duelo es un proceso natural. Lo que sí nosotros, o sea, me refiero a nosotros, yo muy patúa, digamos, lo que la investigación científica dentro de salud mental ha logrado observar es que existen ciertos factores que pueden generar que un duelo sea más traumático y que pueda llevar a un duelo complejo, que sí necesita ya intervención de salud mental mucho más, digamos, específica, ¿no? Y dentro de los duelos COVID hay dos de estos factores que te acercan a un duelo traumático que son súper importantes. Uno es la naturaleza traumática de la muerte, que que está presente dentro de los duelos COVID. O sea, hay un montón de personas que no era este su momento si no hubiese sido la pandemia, el hecho de que los dejan en ¿no es cierto?, en un centro de salud y no los ven más hasta que ya han fallecido, ¿no? Y todas estas cosas hacen que tengan una naturaleza traumática y nos puedan hacer pensar que esos duelos van a ser traumáticos también. Y por otro lado, y el otro factor que también es muy importante para poder inferir, pensar, hipotetizar que podríamos acercarnos a un duelo traumático, es la falta o limitación de apoyo social. Y eso hoy día también se está dando producto del confinamiento, ¿no? No podemos, si bien está permitida el acercamiento social a través de medios digitales como esto, pero la distancia física no está. Y muchas veces te pasa que estás viviendo el proceso de duelo en el mismo hogar donde tú estabas con tu ser querido y rodeado de otros familiares que están en el mismo nivel de dolor que tú. Y en general, como tú dices, cuando nosotros hacemos un rito de muerte como un funeral, una de las cosas positivas que tiene ese rito de muerte es que hay un montón de otras personas, ¿no?, que te sostienen como comunidad y como familia. Entonces te ayudan a ese tránsito. Hoy día eso no lo tenemos. Entonces, de alguna manera, lo que queremos hacer es como apoderarnos de estos medios digitales, como este sitio web, y que de alguna manera podamos ser como comunidad también sostén a estas familias que hoy día no tienen ese apoyo social. Entonces, la carta o hacer el obituario ahí, si bien es un rito terapéutico, ¿no?, en sí está muy relacionado con esto de que yo estoy compartiendo mi dolor con otras personas, que no lo podemos hacer ahora por el confinamiento.
Sí, a propósito de aquello de lo social, está bien interesante también la sección de audiovisuales, ¿no?, en donde ustedes uh-huh. comparten allí conversaciones que han tenido en prensa y también uh-huh. con comunidades. La primera línea comunitaria en la comuna sí. de El Bosque es lo que resaltan también en uno de aquellos diálogos, ¿no?
Sí, correcto, porque justamente en esta lógica de tratar de que el sitio sea como un sostén también en términos tecnológicos, sociales y profesionales, lo que estamos tratando de hacer es tener conversatorios con personas que signifiquen factores protectores para tener un duelo natural, ¿no? Estábamos hablando de los factores que son los que podrían gatillar un duelo traumático, pero hay factores que te pueden ayudar a tener un duelo, ¿no es cierto?, tranquilo, un duelo normal, podríamos decir, entre comillas. Y en el caso de la dirigente de la comuna del Bosque, efectivamente ella muestra un factor que es súper importante, que es el factor comunitario, ¿no?, de esta primera línea comunitaria que ayuda a preparar ollas comunes, que ayuda a contaba ella la historia ahí, ¿no es cierto?, de una persona que vivía sola y estaba enferma de COVID y finalmente falleció de COVID, no tenía otro familiar y fueron ellos como primera línea social quienes lo alimentaban, lo acompañaban, lo ayudaron en el proceso. Y el próximo, o sea, mañana viernes vamos a conversar con un yatiri aymara, ¿no?, que también uno de los factores protectores son nuestras creencias espirituales metafísicas, entonces, que están muy perdidas en esta modernidad e industrialización, ¿no? Entonces vamos a conversar con él también para que nos muestre desde la cosmovisión andina cómo se entiende la muerte. En rigor son espacios de reflexión que pueden ayudar a las personas cuando entran al sitio también a escuchar estas otras voces que están un poco escondidas dentro de la tristeza y el estrés y la ansiedad que genera estar inmersos en una pandemia.
Bueno, la idea entonces es que esta iniciativa se conozca, que la gente se atreva también, que confíe, si es que está con la necesidad de canalizar su duelo, de encontrarse con las historias de otros, de otras. Aquí hay un espacio de contención, de apoyo, de respaldo, que está bien interesante, que está hecho también, por supuesto, Carla, con mucho cariño, ¿no? Así es que esa es la idea, me imagino, para ustedes también, que esta iniciativa se pueda conocer más y que la gente sepa que aquí tiene también otra forma de encontrarse con su dolor, con sus pérdidas y con sus duelos.
Totalmente, y como bien te decía antes, entendemos que los procesos son propios y si en algún momento alguien no quiere ver nada de lo que está ahí, tampoco nos quiere enviar nada todavía y quiere hablar, que sí nos ha pasado, ¿no? Hay gente que nos ha escrito y nos cuenta su historia, nos ha contado lo que les pasa, pero todavía no está preparado para escribir una carta o para hacer un memorial a su ser querido. No pasa nada, también lo puede hacer, ¿no? Y vamos a estar siempre con muchas ganas, con mucho respeto, con mucha humildad desde la posición en la cual estamos, para poder aportar con este pequeño granito de arena a todas estas familias que están sufriendo producto del fallecimiento de un ser querido.
Reiteramos el sitio web entonces, memorialcovid.cl. Carla, ¿tienen alguna plataforma de red social para conectarse también?
Estamos en Twitter. Y todavía no hemos hecho otra red social porque estábamos como con todas las energías dentro de arreglar el sitio de la mejor manera, así que ahí vamos a ir abriendo otras redes sociales.
Perfecto, Carla Zambrano, co-creadora del proyecto, muchísimas gracias por la conversación, por el trabajo que están realizando también, y esperamos saber si nos encontramos más adelante para ver cómo avanza todo este proyecto. Así es que muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Carla.
Muchas gracias, Richard. Un abrazo para ti y gracias por la invitación.
Vale, chao.